en Valdebebas a la 1 de la tarde. Nos cuentan que falta que el Benfica de Loquei ha vuelto al trabajo hoy el equipo lisboeta, obviamente sin carreras, y por tanto durante la tarde tiene que ser oficial el fichaje para el puesto de carril izquierdo, un jugador que estuvo en la cantera blanca, se hizo muy grande en Portugal y viene por unos 50 millones de euros.
Gracias, Antón. El que no va a volver a vestir la camiseta del Real Madrid es Luka Modric, que está viviendo sus primeras horas en Milán. Laura Longueira, muy buenas.
Muy buenas tardes. El jugador croata ha aterrizado pasadas las 11 de la mañana en la ciudad italiana para firmar como nuevo jugador del Milán para la próxima temporada. Un día Modric que arrancó con la revisión médica y la firma de contrato antes de que el acuerdo se hiciese oficial. Al llegar, el exmadridista dijo que le esperaban grandes retos.
Además, Modric está ya en Italia, en el Milán, y el que tiene su futuro en el aire es Dani Ceballos.
Semana importante para mí, ya hablaremos del futuro después de esta semana. Mi casa y siempre va a ser mi casa. Ojalá que siempre tenga la puerta abierta.
¿Qué sabemos de su futuro, Antón?
Que es un tema complicado, lo ha dejado claro Xabi Alonso durante el Mundial de Clubes. No cuenta con Ceballos, él no quiere marcharse, pero es consciente que si sigue en el Madrid tendría pocos minutos y es un año de Mundial. Él siempre estuvo en la órbita de Luis de la Fuente y por tanto no hay ofertas importantes por Ceballos. Ahora mismo seguiría en la plantilla, pero el verano es largo y en la respuesta que él da a los compañeros del Chiringuito deja claro que no está decidido que siga en el conjunto blanco cuando arranque la próxima liga.
Veremos qué es lo que termina pasando con Dani Ceballos. Lo que ya es oficial y seguro es que hay cambio de dueño en el Español. Elena de Diego, muy buenas.
¿Qué tal, Marta? Así es, hace tan solo unos minutos el club ha comunicado que el holding Velocity Sport Limited se convierte en el nuevo propietario del Español, según el diario AS, a cambio de 130 millones de euros. Se trata de un grupo de matriz inglesa y accionistas norteamericanos, propietarios del Burnley, de la Premier inglesa, y su presidente Alan Pace es quien ha llevado las negociaciones con el Español. Dicen en el comunicado que tanto Burnley como Español actuarán de manera autónoma. Ahora faltan por concretar los trámites administrativos de este acuerdo y, en todo caso, asegura el club, este cambio de manos no tendrá ningún efecto por ahora en el terreno deportivo.
Gracias, Elena. Sin culebrones de verano, al menos a estas alturas, están en Bilbao con Nico Williams renovado y de vuelta a los entrenamientos en Lezama. Diego González, muy buenas.
Hola, Marta. Sí, Nico ya está en Lezama. Primer entrenamiento esta mañana. Después de este convulso mes de junio, las aguas vuelven a su cauce. Para ayudar a ello, quizá también ninguna de las sesiones de esta semana va a ser a puerta abierta ni al público ni a los medios de comunicación. Esa privacidad ayudará posiblemente a la vuelta a la normalidad del menor de los Williams, así que su primera aparición pública pudiera ser el próximo sábado en el primer amistoso, si es que Valverde decide llevarle, al igual que sus compañeros Vivian y Unai Simón, que también se han incorporado esta mañana a la pretemporada del Atlético.
Y en Vitoria, Javier Lecuona, ¿ha llegado al Alavés Mariano Díaz, el que fuera delantero del Real Madrid?
Correcto, Marta. Buenas tardes. El jugador que cuenta en su palmarés con varios títulos nacionales e internacionales ha comenzado hoy la preparación en la ciudad deportiva de Valle. Ha comenzado a nivel individual, pero compartirá por la tarde el primer entreno junto al resto de compañeros. Habrá que ver qué pasa en la delantera de este conjunto babazorro, porque hoy ha vuelto al trabajo Panicelli, que el año pasado triunfó en el Mirandés. Se habla de Bruno Petkovic como fichaje cercano y siguen con ficha y en Vitoria Toni Martínez y Asier Villalibre.
En el panorama europeo, uno que está activando bastante el mercado es el Arsenal, a punto de firmar a Gyökeres, y se ha fijado en Mosquera del Valencia también. Chimo Manzano, cuéntanos.
Sí, muy buenas. Ya se había fijado en el Valencia, incluso tuvo una primera aproximación que casi consideraríamos oferta, que fue rechazada al Valencia porque era insultante, pero ahora ya el Arsenal ya vuelve con lo que quiere el Valencia, que es una oferta que entre fijo y variables se coloca en torno a los 20 millones de euros. Ahora sí, el Valencia le abre la puerta de salida a Mosquera, que está en el último año de contrato, que no quiere renovar porque se quiere ir con Arteta, y eso va a ocurrir.
Gracias, Chimo. 3 y 18. Hasta aquí el fútbol. Tiempo para la página polideportiva, empezando por el motociclismo, con un Marc Márquez que sigue intratable y con Àlex Márquez haciendo milagros. Enviado especial de las Melachércoles, UBS y Ráfagas.
UBS y Ráfagas, Marta. Ayer Marc Márquez volvió a ganar en su jardín particular. 12 victorias, 9 en MotoGP. Hizo la novena sinfonía en Sachsenring, que coincide con el himno de la alegría. Alegría que le dio al ver a su hermano Àlex Márquez en el podio una vez más, y esta vez volviendo de lesión en la mano izquierda, lo que tiene más mérito. Tercero fue Pecco Bagnaia. Márquez superlíder, llega al Ecuador del campeonato con 17 victorias de 22 posibles y 83 puntos de ventaja sobre Àlex Márquez.
Además, en ciclismo, volvemos al Tour, está en marcha la décima etapa. ¿Cómo va la jornada, Borja Cuadrado? Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Con 93 kilómetros para la línea de meta, de momento en cabeza de carrera un grupo de 29 unidades, entre ellos tres españoles, dos de Movistar, Pablo Castrillo e Iván Romeo, y el madrileño del Arkea, Raúl García Pierna, de momento con 3.35 de ventaja sobre el pelotón, cinco puertos todavía por subir.
En golf, el nombre propio es el de John Rahm, que parece que recupera sensaciones antes del British Open. Héctor González, hola.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Sí, volvió a rozar el triunfo John Rahm, esta vez en Valderrama, en el torneo que el Leaf Golf, el circuito saudí, celebra cada año en España. Se quedó el de Barrica tras una gran vuelta la última jornada, a un solo golpe del campeón, el estadounidense Taylor Gooch, y sobre todo volvió a dejar muy buenas sensaciones en su juego. Está Rahm cerca de su mejor nivel en esta, la semana del British Open, desde el jueves, el último grande del año, que esta edición tendrá como sede el campo de Portrush en Irlanda del Norte.
Y muy rápido, también pendientes de los mundiales de natación en Singapur, Mauro Jiménez, cuéntanos.
Buenas tardes. España venció 7-10 a Australia, consiguiendo su segunda victoria en el Mundial. La primera fue ante Japón y ahora mismo se encuentra empatada a 6 puntos con Hungría, con la que se jugará el liderato el miércoles a las 2:45 de la tarde.
Así llegamos a las 3:20. Desde ahora y hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros de la SER.
SER Deportivos Bilbao. Iván Martín.
Por si alguien tenía alguna duda, lunes 14 de julio, Nico Williams ha vuelto al trabajo, Nico Williams ha vuelto a Lezama. Este ha sido el momento en el que Nico Williams entraba por la puerta de las instalaciones de Lezama.
Nico, ongidorri, eh?
Qué rico asco.
Venga. Vale, ongidorri, Selan.
No solo Nico, también Alex Padilla, también Unai Vencedor, también Unai Simón, Unai Eguiluz, Hugo Rincón. En una jornada de descanso para el resto de sus compañeros, estos jugadores han sido sometidos este lunes a los pertinentes reconocimientos médicos antes, en principio, de integrarse ya mañana martes con el grupo principal, que comenzó los entrenamientos el pasado miércoles. Tenemos visita especial, ¿eh?, en Radio Bilbao. Se ha venido a los estudios la árbitra Naya Alonso, premio Vicente Acevedo 2024-2025 como árbitra asistente en primera femenina, nueva árbitra asistente internacional para 2026 y ascenso también a árbitra asistente a primera red masculina. Nada de saludamos, sin olvidarnos del ciclismo, también del Tour de Francia o del remo, que analizaremos lo que está haciendo la Liga Euskolabel sin triunfos vizcaínos. Además, Vizcaya se está moviendo para coger una cita de League Golf en el futuro. Una delegación de la Diputación ha estado presente en Valderrama estos días para entablar conversaciones con los organizadores de la Liga Saudí, un asunto que se está llevando en el Departamento de Infraestructuras, porque la baza del ente foral sería Meastegui, campo que pertenece a la Diputación. Hay posibilidades de que Valderrama se tome un descanso en 2026, quedaría una vacante en el calendario del IB. Hemos preguntado sobre lo que supondría esta posibilidad a Ander Martínez, presidente de la PGA de España.
Vizcaya está haciendo las cosas muy bien, lleva muchos años y eso al final es el camino, la constancia siempre tiene premio. Todo está guiando a que algo importante ocurrirá. Pero bueno, lo importante es que cada vez el golf en Vizcaya es un deporte más. Todos los ciudadanos vizcaitarras pueden disfrutar del golf, conocer el golf. Cualquier gran evento generará un impulso muy, muy grande.
3:22, 14 de julio. Ha vuelto Nico Williams a Lezama. 14 de julio ha arrancado la era Javi Lerga en el primer equipo femenino del Athletic.
Dos años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos, llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres, con condiciones especiales.
Ven a Ebro Euskal Dealer, Ibaibe 29, Baracaldo.
Si me preguntas por la rehabilitación, debo decirte que conocí a muchísimas personas, no puedo recordar a todas. Fíjate, parece mentira. Lo primero que se me viene a la cabeza es que un fisio tocaba la triqui. Incluso un día nos animamos a tocar juntos.
Las voces de Kepa Junquera, el nuevo podcast de Radio Bilbao.
Ya puedes escuchar el tercer episodio. Kepa se vuelve a encender.
Con la ayuda de la inteligencia artificial, volvemos a escuchar a Kepa y algunas de las voces que le han acompañado en la partitura de su vida.
Cada miércoles un nuevo episodio en radiobilbao.eus, en la app de la SER, en SER Podcast y en las principales plataformas de audio.
Patrocina BBK. Colaboran el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya y el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Ya están aquí las rebajas de Medical Óptica Audición.
Hasta 70% de descuento en monturas y en gafas de sol. Prepárate para el verano con nuestros superprecios. No los podrás dejar escapar.
Te esperamos en tu centro Medical Óptica Audición más cercano. Ven y comienza las vacaciones estrenando gafas.
Ahora también en Leioa, Portugalete y Castro.
Este mes en Carealde aprovecha el Plan Renove del País Vasco para vehículos eficientes con vehículos de entrega inmediata. Llévate el nuevo Opel Frontera Hybrid desde 19.990 euros y 8 años de garantía. Consulta condiciones de financiación. Unidades limitadas en stock. Te esperamos en Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
Estoy harto, siempre hay los mismos sitios, los mismos planes.
Descubre Casino Bilbao Luquia, mucho más que un casino. Copas, monólogos, fiestas, eventos especiales, abierto todos los días de 11 a 4 y media de la mañana. Síguenos en redes sociales y mantente al día de todas nuestras novedades. Casino Bilbao Luquia, Plaza Campuzano 4, imprescindible DNI. Prohibida la entrada a menores de 18 años. El juego puede crear adicción.
Déjate seducir por los diseños más innovadores en Jorge Fernández. Especialistas en baños, cocinas y cerámicas. Inspírate en nuestro showroom. Encontrarás diseños y ambientes exclusivos con marcas y materiales de la mayor calidad. Transforma tu hogar con los mejores. Jorge Fernández. Creemos algo diferente. Polígono Irubide. Galdacao.
Y 25 a las 3, en nada, insistimos, visita especial en los estudios de Radio Bilbao. Se viene Naya Alonso, ella es árbitra asistente internacional, por ejemplo, para 2026. Ha conseguido el ascenso a árbitra asistente a primera red masculina y ha ganado el premio Vicente Acevedo como árbitra asistente en primera femenina. Pero Diego González ya está en marcha. Bueno, en verdad estuvo la semana pasada con las pruebas médicas, pero digamos que es el primer día de la era Javi Lerga en el banquillo del Atlético, en el primer equipo femenino.
Sí, de hecho ha sido la presentación como tal, ¿no? De la primera plantilla ya en el verde. 26 jugadoras, ¿eh? En el día de hoy, caras nuevas como Ane Campos y Olat Santana, además de Eider Arana, que regresaba también después de su cesión en el Eibar. Es cierto que ya no están algunas ilustres, como Naikari García o como también Sun Quiñones, la portera, pero hoy hemos también conocido un poco más a Javi Lerga porque era también la presentación ante los medios del nuevo entrenador, acompañado del director deportivo de los equipos femeninos, Xavi Arrieta, que le ha presentado como el entrenador idóneo después de conocer perfectamente las categorías inferiores, no solamente de la selección de donde procede y donde llegó a ser campeón de Europa sub-19, en este caso el Navarro de Tafalla, sino también por el conocimiento que tiene de toda la liga debido precisamente a ese seguimiento a través de la federación. Para Javi Lerga es un gran paso el que da en su carrera porque se mete en un club después de haber estado en la selección.
Sí, bueno, la verdad es que por todo lo que conlleva este club y el proyecto de fútbol femenino del Athletic, creo que sí, en el sentido de que, bueno, para mí es un paso importante. Tengo mucha ilusión en este proyecto. Hasta ahora venía desempeñando, había desenvuelto en otro tipo de proyectos y estructuras, y en este sentido, bueno, para mí dar este paso significa mucho, ¿no? Vengo a un club con una trayectoria muy importante, un club muy consolidado y que está haciendo las cosas muy bien en los últimos años, con lo cual en este sentido estoy muy, muy, muy contento.
Quizá el proyecto más ambicioso ha llegado a reconocer Javi Lerga, que nos decía qué es lo que se había encontrado al llegar.
Pues me he encontrado un grupo muy unido, ya venía siguiéndolo durante muchos años, ¿no? Porque me había tocado estar muy pendiente de ellas. Y bueno, me he encontrado un grupo muy, muy comprometido, un grupo muy sano, y creo que ese es un valor diferencial en este entorno, ¿no?
Va a ser muy diferente el tener que pensar, fíjate, Iván, en las 6 primeras jornadas se enfrenta ya el Atlético al Barça, al Atlético Madrid y al Real Madrid. Arranque complicado, Tenerife en Lezama, pero luego efectivamente vienen esos 3 toros seguidos. Pero como nos reconocía, él está con ganas, a pesar de este arranque de peligro, porque tenía ya ganas de cambiar el chip de la selección a un club.
Sentía también ese gusanillo. y esas ganas de volver a sentirme entrenador en el día a día, ¿no? Que los que nos gusta tanto esta profesión, son contextos muy diferentes.
Bueno, pues a ver si le van bien las cosas a partir de ahora a Javi Lerga. Será bueno para el equipo femenino, en el que faltaban en esta primera sesión de pretemporada las internacionales, la guardameta Adriana Nanclares y la centrocampista Maite Zubieta, que siguen en el europeo a la espera de el próximo viernes enfrentarse a los cuartos de final a Suiza.
3 y 29, lo dicho, toda una árbitra internacional visita Radio Bilbao. Vamos con ella.
Verano en la costa, sol, mar y el mejor sabor en el restaurante Juan de la Cosa, en la playa de Berria, abierto todos los días. Pasea por el muelle de Santoña, piérdete en su mercadillo, llévate unas anchoas, disfruta de un día de playa y remata el plan con las mejores rabas, un pescado fresco o un buen bogavante. Restaurante Juan de la Cosa, Santoña.
¿Este verano necesitas maquinaria de construcción o mover cargas especiales?
En Alquizábal tenemos la gama más completa de camiones. Furgonetas de carga o pasajeros, tamaños M y XL, camión cesta, camión volquete, tú eliges. Entra ya en alquizábal.net, tu empresa vasca de confianza.
Novanor, Novanor.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 946-545475 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886.
¿Buscas las mejores soluciones energéticas para tu hogar o empresa en Euskadi? En Gure Energía somos expertos en instalaciones de climatización y energías renovables. Además, somos líderes en la instalación de cargadores eléctricos. Si tienes dudas y quieres información, a Gure Energía. Energías.com. Eficiencia y sostenibilidad a tu alcance.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Venga, que tenemos visita a los estudios de Radio Bilbao. Casi nada. Nos visita la mejor árbitra asistente, según el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Premio Vicente Acevedo 2024-2025, Naya Alonso. Apanaya, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Iván.
Vive en Deusto, pero es de La Peña.
Efectivamente.
Que queden claros esto de los barrios. Y Soriona, ¿qué?
Es que recasco.
Además, dice el Comité Vizcaíno de Árbitros de Fútbol, con más de 100 años desde su fundación, que es uno de los comités más importantes que hay en España. Naya Alonso firma una campaña que nunca olvidará. Ascenso como árbitro asistente a primera red masculina, nuevo árbitro asistente internacional para 2026, el premio Vicente Acevedo 2024-2025 como árbitro asistente en primera femenina. Temporadón, dice la federación. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Mejor no se puede resumir o qué?
Bueno, ¿qué voy a decir? O sea, increíble. Para mí ha sido una temporada muy bonita, ilusionante y al final pues con muchos premios, la verdad. Así que muy contenta.
El premio Vicente Acevedo, que se conoció hace nada, ni un mes, el pasado 23 de junio. No sé si te lo esperabas, no sé, ¿qué significa este premio para ti, Naya?
Esperármelo no, no me lo esperaba, porque hay muchas chicas que son increíblemente buenas y que me hayan dado este reconocimiento, pues la verdad para mí es algo inimaginable, era algo inimaginable y supone para mí pues un reconocimiento a todo el esfuerzo que se hace durante las temporadas, que trabajamos mucho, nos lo curramos y creo que es un pequeño gesto de esa labor que hacemos y para mí es algo muy bonito también.
Te viene una temporada importante en ese aspecto también, ¿no? Compartir estas dos categorías.
Va a ser duro, yo creo que duro. De momento estoy intrigada para ver cómo va a ser. Tengo muchísimas ganas de saber cómo voy a funcionar, cómo vamos a hacer todo, conocer nuevos equipos, nuevos estadios, una categoría casi profesional. Entonces creo que hay un nivel increíble en esa categoría, los partidos son muy chulos y ya poder compaginarlo con la primera división femenina tiene que ser increíble, así que tengo muchísimas ganas.
Qué bien. ¿Sabes el con qué árbitros vas? ¿O eso es algo que vas conociendo al arranque de la temporada en función de cómo va? Explícanos, por favor, Naya, esta situación.
De momento no sabemos nada.
Vale.
Porque ha sido muy reciente la noticia, pero sí que es verdad que se tienen que poner en contacto con nosotros desde el Comité Técnico de Árbitros de Madrid y decirnos con qué árbitro o árbitra vamos cada uno de los asistentes, porque en primera ref masculina funciona de esta manera. Cada árbitro tiene dos árbitros. Dos árbitros asistentes, uno específico y otro que puede ir rotando. Entonces, cada árbitro tiene que tener uno que vaya con él o ella toda la temporada.
Vale.
Hay algunos que seguirán con el suyo del año pasado y algunos que entramos nuevos en la categoría, pues nos tienes que redistribuir porque, como bien sabes, hay siempre descensos, ascensos y demás. Entonces, de momento estamos a la espera de a ver quién será, por eso también tengo una intriga de la leche, por saber quién va a ser mi árbitro o mi árbitra para la temporada que viene, porque hay que hacer tándem, hay que hacer equipo.
Fíjate, lo tenía apuntado, ¿eh? Porque claro, lo mismo que los equipos dicen, oye, vamos a buscar la espalda de ese lateral, que o hay que buscar balones largos, o sea, el colectivo arbitral, habláis, ¿no?, en la pre de los partidos, de decir, oye, atentos, atentas, este partido, este equipo, esta situación, estos jugadores... Es normal, es vuestro planteamiento, vuestra estrategia, digámoslo así, ¿no, Naya?
Sí, efectivamente. Tal y como los equipos se preparan, se hacen su prepartido de cara a conocer cuál es su equipo rival, para nosotros los dos son los equipos que tenemos que conocer. Entonces, hacemos un prepartido de... Vamos a conocer a los jugadores, cómo juegan, qué posicionamientos tienen en el terreno de juego, qué tipo de jugadas hacen, que para eso también hicimos nosotras un curso de UEFA C, de entrenadores, para saber las estrategias que tienen con los equipos, porque claro, depende si, imagínate, tiene un carrilero muy rápido, pues sabemos que las jugadas más importantes seguramente ocurran por ahí, entonces focalizamos en esas zonas y ese trabajo también nos lo dividimos entre los miembros del equipo arbitral. Esta zona es más fácil que la cojas tú, cúbreme esta espalda o lo que sea. Entonces ese trabajo prepartido es muy importante.
Asistente internacional. Naya Alonso, ¿asusta, motiva, las dos cosas?
Las dos cosas y más. Asusta un poco porque ya viajar por todo el mundo suena a grande, suena a wow, te vas a ir muy lejos a pitar a gente reconocida internacionalmente. Es increíble, asusta, emociona, intriga también,
claro,
para saber qué habrá y sobre todo motiva. Motiva mogollón.
¿Y formaste parte de equipo arbitral de la Copa de la Reina? También tengo aquí apuntado. Entiendo que una experiencia chula para ti, ¿no, Naya?
Muy bonito. Toda la preparación, todas las cámaras. No, ahora tienes que probar esta cámara. Mira para allá, mira los intercomunicadores, conéctate con el VAR. Suena a que ya estamos dando pasos también en el fútbol femenino. Que suena a compararte ya, empezar a compararnos con el fútbol masculino. Entonces es... muy bonito y enriquecedor para todas.
Sí, porque es verdad que todavía cuesta ver a mujeres en la élite del fútbol. Por fortuna, cada vez hay más y esperemos que sean más. Pero es verdad que se están dando pasos, yo creo, interesantes, Naya, para que las mujeres estéis cada vez más presentes, pues eso, en un partido de primera división masculina.
Yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos por parte tanto de los clubes como del comité, como de las árbitras, que estamos en ello trabajando. Y creo que poco a poco vamos a ir consiguiendo darnos visibilidad a las mujeres en este mundo, demostrar también que nosotras somos capaces y que lo hacemos igual de bien que los chicos.
O de mal.
O de mal.
Sí.
O de mal, sí, efectivamente. Sí.
Pero que tenéis la calidad para poder estar presente, de asistente en este caso, como es tu caso, Nayo, en un partido de fútbol. ¿Guadalupe Porras es una referente para ti, Naya? Digo porque al final no dejó de ser la primera mujer asistente en un partido de primera división. Fue en 2019 en Somos, en un Mallorca-Eibar. Y la verdad es que entiendo que es un referente para ti, ¿no, Naya, o qué?
Para mí, yo supongo que para todas.
Yeah.
Es un referente, es una chica que ha conseguido muchísimas cosas a nivel personal y ya también a nivel colectivo, porque nos dio visibilidad y ella es una luchadora y efectivamente es un referente. A nivel personal también, que me llevo bien con ella.
Ah, mira.
Entonces, tener ahí una persona que lo ha conseguido, te hace ver a ti también que, jolín, que el camino está ahí, que se puede.
¿Por qué Naya Alonso se lanza al arbitraje?
Bueno, grandísima pregunta. Yo toda la vida he jugado a fútbol.
¿Has jugado en la Disque de AC?
Eso es.
¿De qué jugabas?
De central.
¿De central? ¡Wow!
Sí. De central toda mi vida y a mí me encanta el fútbol. Desde pequeña he nacido pegada a un balón. Debajo de mi casa hay una plaza, pues ahí estaba desde que salía del cole hasta que era la hora de cenar. En la plaza jugando con el balón. Entonces toda la vida he jugado en el Adiski, en el Adiski de AC, sí, de mi barrio. Y luego me metí a entrenadora. Entrenaba también a unas chavalillas y unos chavalillos de categorías inferiores de mi equipo, de mi mismo equipo. Y también me gustaba. Entonces dije, jolín, tengo que conocer todos los aspectos del fútbol. Porque el fútbol lo veo fuera, lo veo en la tele, juego, he sido entrenadora. Entonces lo único que me queda ya es saber cómo se ve desde el centro del campo. Y me metí a árbitra. Y de repente me empezó a gustar más y más y más y más. En los primeros años lo estuve compaginando con jugar. Y luego ya decidí, digo, bueno, mi sitio está aquí. Entonces ya dejé el fútbol con 18 años. Y ya me dediqué exclusivamente al arbitraje. Y ahí es cuando empecé a crecer. Y yo creo que es súper importante también haber jugado.
Como jugadora, entrenadora, ¿cómo te llevas con los árbitros?
Siendo
central, además. Quiero decir que es una zona de rascar, de marcar, de una zona, ¿cómo se dice? De esto, de zona caliente, ¿no? De un terreno de juego.
Zona muy caliente, zona peligrosa. Como
es verdad,
árbitro
posible
también.
Penalti, es posible, verdad, penalti. Sí.
Ahora lo entiendes porque te tenían tan encima los árbitros. Era capitana, además. Entonces yo era la que me dirigía a todos los árbitros. Mi relación no era demasiado buena. Era un poco cañera.
¿Ah, sí,
Era un poco cañera. Yo me echaba el equipo a la espalda y decía, jolín, aquí, venga, vamos a imponernos. Y luego te das cuenta de que quizá me excedía.
¿Como entrenadora tal vez ya menos?
Nada, como entrenadora...
Otro perfil, ¿no?
Otro perfil. Vale. Encima con niños pequeños creo que era más importante... educarlos.
Hombre.
Que enseñarles fútbol. Entonces, esa educación desde la parte del entrenador yo creo que es esencial. Entonces, el trato con los árbitros en ese momento desde la perspectiva del entrenador era muy cordial, muy buena, enseñarle a los chavales y a los chavalas que es una persona más y muy importante, porque sin árbitro no hay partido. Entonces, ellos eso lo tenían que entender.
Yo creo que falta eso en el fútbol. No hace mucho estuvimos en el Fango, en el rugby, con Universitario Bilbao, y nos hablaban de la importancia de la figura del árbitro. Para empezar, se les trata de usted, que yo, sinceramente, estoy hablando mi época de regional, muy pocos, por no decir nadie, nos dirigíamos de usted al colegiado. Y se le tenía un respeto, o se le tiene un respeto en el rugby, que yo creo que viene de la misma manera que me enseñan a sacar un córner o a sacar una falta, tal vez debamos aplicar esas normas y esa perspectiva, es decir, al árbitro hay que respetarle. Y a partir de ahí yo creo que se pueden vivir o se pueden descartar situaciones. Naya, no nos engañemos, porque ha sido una temporada, y aquí lo tenía también para sacarlo y reflexionar, pues donde hemos vivido acciones desagradables, tanto agresiones físicas, verbales, que entiendo, Naya, que en tu caso no sé si te ha tocado sufrir o seguramente una compañera tuya la habrá tocado.
No, desgraciadamente a todos nos toca de mayor o menor manera o de mayor o menor intensidad, pero sí, desgraciadamente sí. Me mandaron a fregar, a cocinar, me saltaron a agredir al terreno de juego, que no llegaron a hacerlo porque otro padre le placó. Entonces sí, he tenido que salir escoltada de algún terreno de juego. Desgraciadamente eso lo sufrimos. Como tú bien has comentado, sería esencial que haya una educación también respecto a eso. Saber que el árbitro asistente, el cuarto árbitro, todas las personas presentes en el terreno de juego son vitales para que un partido salga adelante y que disfrutemos de un partido de fútbol, que es a lo que vamos. Entonces creo que esa educación por parte de la sociedad tendría que darse y cambiarían muchas cosas. Muchos compañeros han sufrido, siguen sufriendo, tienen que recibir atención psicológica, trabajar mucho la cabeza, porque las agresiones verbales duelen mucho. Tienes que aprender a evadirte. Mi familia, por ejemplo, ya no me viene a ver a los terrenos de juego.
¿Para evitar eso?
Para evitarlo, porque mi ama, por ejemplo, es muy sensible. Entonces, lo pasaba mal. Alguna vez alguno saca ahí el vaso y te da, o con un paraguas. Entonces ahí sí lo notas. Pero las agresiones verbales como tal, no lo escuchas. Estás pendiente de lo que te dicen tus compañeros por el pinganillo y de lo que ocurre en el terreno de juego. Lo sufren más los de fuera.
¿Te gusta ver fútbol? Más allá de... Sí, por lo que me has dicho, sí, ¿no? Te encanta. ¿Pero lo ves como chip aficionada o estás con un chip un poco de...? Digo, para mí me pasa, ¿eh? Que a veces estoy viendo un partido con mis amigos y estoy con el chip de la radio como medio narrando por dentro y digo, ojo, Iván, que estás, ¿sabes? Desconecta. ¿Tú puedes desconectar o no?
No. No. Antes veía siempre los partidos con mi Aita y comentábamos el fútbol. Y ahora me doy cuenta de que comento también dónde está el árbitro. A nada que haya un gol. Y le digo, no, Aita, no va a ser gol. Le digo, va a ser fuera de juego. Y dice, pero si no ha levantado todavía. Y yo, Aita, que ya. No puedo desconectar. Me fijo dónde está el árbitro para ver si puede ver bien la jugada. Me fijo en los asistentes. Yo digo, de verdad, ¿cuándo volveré a disfrutar del fútbol desde la otra perspectiva? Ya no puedo.
¿Tienes un sueño en el fútbol?
Debo de tener muchos. Seguir disfrutando es uno de mis sueños. Creo que es tener sueños está bien, pero tienes que ponerte también metas que son alcanzables. Entonces, mi sueño es seguir disfrutando del fútbol todos los años, todas las temporadas. Eso creo que es muy importante, a nivel personal y a nivel deportivo también. Seguir disfrutando de ese deporte. Y sueño, pues obviamente llegar a Primera División masculina. Poder pitar en estadios grandes, llenos de gente. Y esas experiencias serían increíbles. Estar en un mundial ahora que soy internacional también sería otro sueño, que ese jamás me había imaginado que podría llegar en algún momento. Entonces creo que esos son mis dos grandes sueños ahora, junto con el de seguir disfrutando, que creo que es la base de todo.
Qué bien, pues yo también lo creo, Naya. Si tienes esa base, seguramente los otros sueños podrán llegar, y es cierto que cada vez estás más cerca. Has firmado una campaña que nunca olvidarás. Me voy a quedar con lo que puso el Comité Vizcaíno de Árbitros. Ascenso como árbitro asistente a Primera Red Masculina, nuevo árbitro asistente internacional para 2026, premio Vicente Acevedo 24-25 como árbitro asistente en Primera Femenina, temporadón, que te llegue lo mejor. Estaremos pendientes, que ha sido un placer conocerte, que ha sido un placer esta charla, Naya Alonso, de La Peña, así que te seguiremos la pista. Eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko, Iván.
Tres y 46, qué gran visita a los estudios de Radio Bilbao. Destino a Puy de Sancy, el Tour de Francia, creo que lo he dicho bien. ¿Has estado alguna vez allí, Diego González?
No, pero es uno de los puntos que tengo anotados para poder un día visitarlo, porque es una maravilla aquello. Creo que está cerca de Puy de Dôme, hay cascadas, hay un lago, creo que además en Sancy el monte es un volcán, pero bueno, esto ya te digo que lo tengo apuntado para ir a verlo algún día.
Íñigo Martínez.
No va a ir en la vida, me cacho, muy buenas.
Ya, yo también lo creo, pero en fin.
Pero lo tengo apuntado.
Cuéntanos, ¿cómo va la etapa?
Mira, una etapa, bueno, primero, es una etapa importante, es una etapa con 7 puertos de segunda categoría y uno de tercera. Estamos todavía por Macizo Central, en 3 días ya estamos en Pirineos, en Autacán, donde hace ya 25 años ganó Javier Ochoa, el corredor vizcaíno del Kelme. Ahora mismo quedan 76 kilómetros para que concluya esta jornada, todavía hay que ascender 3 cotas de segunda categoría y una de tercera antes de llegar a la línea meta. Fuga por delante, una fuga con gente importante, ¿eh? Españoles se ha metido uno tan solo, había 3, pero solo aguanta el aragonés Castrillo, ganador de 2 etapas en la última Vuelta Ciclista a España. Tiene una ventaja de 3 minutos y 49 segundos sobre el pelotón, donde viajan todos los favoritos y donde es el UAE de Pogacar el que está currando de lo lindo en una jornada en la que pueden pasar cositas.
Vale, pues nos lo cuentas a partir de las 4 y 5, como siempre, en Ser Más, aplicaciones móviles y la web de la cadena Ser. Nos habíamos quedado los equipos en el Picnic, que es nuevo patrocinador, es un supermercado en línea. Su primera participación en el Tour de Francia fue en 2009 y en él está, o ha estado, no he podido confirmar, Romain Bardet, ciclista francés. Bueno, a lo que voy, Marquinet, ¿cuál es el mejor corredor francés que has visto tú en tu vida?
A ver, el mejor es Hinault, de los que he visto yo. Hinault, vamos.
Sí.
Y luego Fignon estaría cerca también. Pero si me preguntas por el que más me gusta a mí...
Ya sé quién vas a decir.
¿Quién?
Uno que ganó el maillot de lunares de la montaña unas cuantas veces, ¿no?
Richard Virenque, sí, señor. Para mí ha sido
yo
el
yo pensé que
mejor.
Por edad iba a decir Jack Anquetil o algo de eso.
Tú te lo estás jugando, ¿eh?
Para ganarte todo. No, hoy, a propósito, hoy es el día de la República Francesa. Hoy fiesta nacional en Francia. Y lo celebran por todo lo alto aquí los franceses. Hace 25 años también, un corredor, navarro, como dice él, con tres R's, aunque nacido en San Sebastián y vivió en Lazcao, en Lezo, no recuerdo bien. Ganó el día del 14 de julio. Fue Chente García Costa que ganó en Draguiñán una etapa y les levantó a los franceses cualquier posibilidad de conseguir un triunfo en este día tan importante para ellos.
A ver lo que pasa hoy. Abrazo, Marquine, te escuchamos en
hasta
un rato.
Luego.
Ahora, disfruta de la triple promoción en Grupo Leioa. Mamparas de baño con hasta el 40% de descuento y columnas y platos de ducha Terrán de Roca con hasta el 50%.
Renueva tu baño, pide cita por teléfono o en grupoleioa.com.
Grupo Leioa, en Barrio Santimami 35, Leioa.
Esta semana en Ser Ciclista,
Igor González de Galdeano. Repasaremos su libro Líderes de Amarillo, la pulsión interna de 9 ganadores del Tour de Francia. Perico Delgado, Miguel Indurain, Alberto Contador, Lance Armstrong, Jacques Anquetil, Pantani, sus diferentes estilos como ciclistas y su relación con el liderazgo. ¿Es lo mismo un grupo que un equipo? ¿Tener carisma que liderazgo?
Ser ciclista con Nerea Sáenz de la Fuente. Cadena Ser.
Apoyo, inclusión, cooperación, empatía, el farol de la solidaridad. En Hoy por Hoy, Bilbao, Vizcaya. El valor de ayudar de manera voluntaria a otras personas sin pedir nada a cambio. El farol de la solidaridad. Nosotros somos todos. La solidaridad es nuestro compromiso. Diputación Foral de Vizcaya.
En Papelería Goya ya tienes todo listo para el cole. Los libros de texto, los de refuerzo, el material escolar y todo lo que necesites. Ven y prepáralo todo sin esperas. Papelería Goya, tu vuelta al cole más fácil. Te esperamos.
Colón de la Arreategui 36 o goyavirtual.com.
Si tu casa es un reflejo de tu personalidad, ¿por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Y ahórrate el 21% del IVA solo esta semana. Encuéntranos en Deusto, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
El nuevo Ford Kuga híbrido enchufable es impresionante por su diseño y su tecnología. Está fabricado en Valencia y con el plan Moves llévatelo a un precio único. Y este mes solo en Mintegui 15 Kugas de dirección con 15.000 euros de descuento. Ford Mintegui en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¡Ya listo! ¡Va!
Venga, sintonía de remo. Sábado, Donostierra, domingo, Orio. Bermeo segundo el sábado, Ciervana segundo el domingo. De momento los clubes de Vizcaya no catan. Banderas en la élite. Y ojo que tras el fin de semana, Caicu es última. Descenso, es verdad que empatado a puntos con Caudal Cruz. A ver qué opina el bote de Radio Bilbao. Eneko Manjorenbeke, ¿qué tal Eneko? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Ya dijiste el lunes pasado que era un fin de en el que Orio podía dejarse alguna bandera. Se dejó la del sábado, no la del domingo. No sé, ¿qué destacas de lo que ha pasado el fin de? A ver,
para mí son dos campos de regata en los que las calles te marcan quién va a ganar. Entonces, había alternativa. Si luego al que es el equipo más potente y más en forma le toca la mejor calle, ya es imposible quitarle las banderas. Pero siempre Donosti, por el tema de la mar, que con el rebote la calle 1 sale perjudicada, la 4 siempre parece una autopista, y en Ciervana pasa lo mismo, la calle 1 autopista, pues si al final te tocan, pues tienes más ventajas. Luego hay que aprovecharlas, por supuesto, ¿eh? Que no vale decir, no, le ha tocado la mejor. Cuando te toca la mejor tienes que aprovecharla, que otra vez te tocará la peor. Pero dentro de lo previsto, calle 4 en Donosti y calle 1 en Ciervana. Al final han ganado los que les ha tocado las mejores calles.
Joaquín Víctor, LCA. ¿Qué tal, Joaquín? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Entiendo que de acuerdo, ¿no?, con este análisis de lo que ha hecho Eneko el fin de semana. No sé si te quieres o quieres destacar algo más.
Sí, de acuerdo, pero también eso, destacar ese idilio, ¿no?, que tiene Donostierra cada vez que rema en casa. No me sé las cifras, ¿eh?, pero creo que de los últimos 5 o 6 años, 3 o 4 banderas ya se ha llevado por ahí. Así que es una regata que parece que marcan a fuego todas las temporadas, Y este año sí, tenían la calle buena, pero es que, aparte de... Una cosa es aprovechar la calle, y lo que hicieron ellos fue hacerla una autopista, hacerla de oro, porque dieron todo un recital.
Joaquín Caicu, colista. Vale, empatado a puntos con Cabo, además. ¿Preocupado o qué?
Yo sí estoy preocupado. Ya lo dijimos la semana pasada, que iba a ser difícil, ¿no? Que los vizcaínos, que todos salvaran los dos últimos puestos. Y luego lo que hablamos, ¿no? Que estas primeras regatas son las que te permiten pescar con este baile de tandas, que te permiten pescar puntos un poquito inesperados, y Caicu todo lo contrario, no está pescando nada y se está metiendo en un problema.
Eneko, lo de la vizcaitarra, ¿qué?
Pinta muy mal. Yo te voy a ser sincero, pinta muy mal.
No tengo ninguna duda.
Que Cabo viene de menos a más, empezó muy mal, cada vez irá mejor. Los gallegos siempre son durísimos, no sé qué gen tienen, pero son durísimos y siempre terminan mejor que lo que empiezan. Y Caicu no pinta nada bien. Ondarroa le veo superior a Caicu y luego le Lequicharra en la mar se defiende bien, así que tiene temporada complicada. Pero bueno, espero y confío que Jonel Ortegui le dé vuelta, les sepa motivar. Y por lo menos si quedan último ante último, de otra manera, peleando, no quedándose descolgado.
Está claro. Pasaido, Iván, el sábado, Orio el domingo, en Eco. ¿Qué me dices de estas citas?
Pues dos campos también en los que para mí van a ser influyentes las calles. Está claro que en este momento de la temporada están todos los equipos bastante igualados en cuanto a forma física. En agosto se despuntan más, pero ahora mismo cualquier pequeña diferencia y las calles están siendo importantes, pues van a marcar quién va a ser el ganador desde mi punto de vista.
Joaquín, ¿qué te parece lo que viene el fin de semana?
Esperemos, ¿no?, que esa igualdad que hay ahora, que permita, ¿no?, que los vizcaínos a ver si rascan alguna bandera, ¿no? Cierbena parece que este fin de no está como en anteriores, pero Bermeo yo sí que le he visto que ha podido dar un pasito adelante. Así que a ver si estos dos, que son los que más cerca están, nos dan una alegría este fin de.
A ver, sí. Antes de mi chaladura, una quiere González.
No, si era poner encima de la mesa el hecho de que, aparte de que no se ganan banderas, Orio aumenta dos puntitos más. Claro. Es decir, que es que siempre está detrás de Orio. No es un día que patine Orio, que no gane la bandera y que entonces sirven a que de segundo y Orio tercero. No. Es que siempre está por detrás, ¿no? Y ahí quizás también se empieza a escapar poco a poco la posibilidad de que sirven a lucha hasta el final por la liga, ¿no?
A ver. Eneko, mi chaladura.
Dime.
¿Te puedes llevar mal, pero mal con un compañero de bancada? ¿Y sí, que el bote funcione?
Sí, yo lo he vivido en mis propias carnes. De no hablarme con el compañero, pero de tosta además, ¿eh?
¿De tosta?
De tosta. Yo, por favor, él por estribo en el mismo puesto y no hablarnos en toda la temporada. Y no. Ganar. Así que sí se puede. Claro. Hay que saber diferenciar en equipos de élite ya y cuando te están pagando aunque sea cuatro pesetillas, pues lo que tienes que hacer es eso, saber a lo que vas. Atrás. El objetivo que tienes que es ganar, para estar en tripulaciones en las que quieres ganar, siempre hay roces y sobre todo cuando pues eso, un remero monta, el otro no, son tripulaciones que te viene gente de fuera, que no entrenas todo el año juntos, porque el que viene de fuera monta, porque yo no monto. Uy. Hay mil rifirrajes, ¿no? Hay que saber gestionar una tripulación de esos niveles. Y a mí me ha tocado, ya te digo, justo con el compañero de bancada, no con el Popa o con el
Ya,
cinco,
sí,
no,
que está un poco más alejado.
Compañero. Y no era Zabala, ¿eh? Por
cierto. No.
No vamos a poner nombre.
Grandísimo amigo, para que no penséis, no, dice, joder, no. Con el que vas a remar igual es este. No.
Oye,
ha sido otro.
Acuérdate, Iván, acordaros, si no recuerdo mal, creo que fue Iker Jimeno, ¿no? Cuando estaba con el patroneo de Santurchi, ahí se pegó con un... Bueno, sí, agredió a un compañero.
Sí, con la sotera. Sí,
con
sí,
la sotera.
Creo que fue con Santurchi. Sí, no. Bueno, yo me acuerdo...
Yo creo que esos son límites que no hay que rozar nunca.
No, correcto.
Hay que ser, entre comillas, profesional y saber que no tenemos que llevarnos todos bien en la vida, pero que hay que hacer lo mejor posible para que el bote vaya en la misma dirección. Como empiece a haber ya peleas, pues los resultados luego se ven como se vieron.
Yo me acuerdo en el fútbol, Cañizares portero, Jukic defensa, no se hablaban tampoco en el Valencia que salió campeón.
Solamente... Fíjate que un portero y un central son... Es que tienes que hablar mucho en el campo, pero Gris de Neco, al final vas al bote y en el bote, oye, aquí a remar, y nunca mejor dicho, todos juntos. Ya fuera del bote, jo, pero ni hablarte.
Pues dámela, toma. Uah, ya está.
Terrible. Pues nada, qué maravilla. Neco Van Jorenbeke, Joaquín Victoria de Lecea. ¿Algún día te caerá alguna chaladura a ti, Joaquín? Prepárate. Pero bueno, será otro lunes.
Para Neco por ahora.
Eso, no siempre para el mismo. Chaladuras aquí se comparten.
Vale, venga. Me voy a preparar alguna. Abrazo a los dos. Cuidarse. Venga, en pelota esta tarde, final del torneo de parejas de San Fermín. No solo vive del pobre de mí, la fiesta navarra que ya cierra o echa el cierre. Festival que va a arrancar a las 5:30 en el Labrit. Se van a medir Jonander Peña, John María Azcurrena. Ojo que puede hacer doblete, uh-huh. Jonander Peña, después sí. De ganar el 4:30 puede ganar torneo de pareja junto a John María Azcurrena ante Pello Echeverría Zabaleta. Así que veremos lo que ocurre. Y en golf, más allá de esa circunstancia que hemos comentado al arranque, la opción de que Vizcaya pudiera acceder al circuito LIB, es semana de Major, ¿eh? El sí, último de la temporada, el Open británico.
Sí, sí.
Que le gusta y mucho a John Rahm, que está
y
muy
llega
motivado.
Bien,
¿eh?
Y llega bien, ¿eh? Yo creo que ahora mismo en su mejor momento de la temporada.
El jueves arrancará la competición, lo iremos contando. Como vamos a contar después del boleto de las 4, el final de la 10ª etapa del Tour de Francia, con Martínez y toda la banda, en Ser Más, aplicaciones móviles y también a través de la web. Noticias, agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, pide a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se marche del Ejecutivo Nacional si no es capaz de defender a todas las comunidades autónomas en base al acuerdo de financiación singular de Cataluña.
Es un tipo de corrupción política también, porque se hace esta financiación singular para Cataluña, única y exclusivamente para conseguir los votos necesarios para que ella siga siendo el presidente de la Generalitat y para que el señor Sánchez siga siendo presidente de España. Eso también es
primera comunidad autónoma en reaccionar al nuevo sistema de financiación autonómica que han acordado el Gobierno y la Generalitat, que se une a la del portavoz del Partido Popular, Borja Sémper.
Estamos enfrente de los mensajes de odio que solo buscan agitar e inflamar las calles. Contra el discurso de odio, el Partido Popular estará absolutamente enfrente. Y somos igualmente contundentes contra el discurso de odio que algunos se empeñan en propagar.
Y a la de Junts, que ha asegurado que no hay nuevo modelo de financiación, ni singular ni plural. Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio espera los informes policiales para adoptar alguna decisión sobre los episodios racistas que se están repitiendo en Torre Pacheco estos últimos días. El Ministerio Público mantiene abiertas diligencias, pero está a la espera de recibir más información. Pedro Jiménez.
La Fiscalía mantiene abiertas diligencias para investigar la explosión xenófoba y racista en Torre Pacheco a raíz de la agresión a un vecino de esta localidad murciana. Las pesquisas de momento se encuentran en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Monitorizan las redes sociales, los grupos de Telegram en los que se llama a la caza al inmigrante. Los ultras culpan a este sector de la población de la agresión y de la inseguridad y la delincuencia que sufren a diario. Esta vigilancia de las redes sociales incluye cualquier perfil político, cargo público, ciudadano particular que tenga un discurso que incite al odio hacia el migrante. De momento, la Fiscalía está a la espera de esos informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tomar las siguientes decisiones.
Un total de 1.180 muertes son atribuibles a altas temperaturas desde la activación del Plan Calor. Mariola Lourido.
Sí, se confirma que este verano se están disparando las muertes, 1.180 en dos meses, desde el 16 de mayo hasta ayer, el 13 de julio. El verano pasado, en ese mismo periodo, solo se estimaron 70, así que el aumento es de un 1.300%. El 95% de los fallecidos fueron personas mayores de 65 años y las comunidades autónomas más afectadas han sido Galicia, La Rioja, Asturias y Cantabria, zonas que están registrando un incremento notable en la vulnerabilidad climática, con lo que la mayor mortalidad podría estar relacionada con una menor adaptación. Por golpes de calor, las comunidades han comunicado 10 defunciones.
4 y 3, 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
Comienza en breve la Junta de Portavoces convocada de forma urgente por el alcalde de Ordizia tras los disturbios que tuvieron lugar durante la madrugada del domingo, Coroti Etxea.
El alcalde de Ordizia ha convocado de urgencia a la Junta de Portavoces para tratar lo sucedido este domingo en su localidad. Para Dure Cenarro, lo ocurrido le parece inaceptable y en un comunicado enviado esta mañana, el primer edil ha insistido en que este tipo de actitudes no tienen cabida en Ordizia. Recordemos que los altercados del pasado domingo en el municipio guipuzcoano, 4 ertzainas resultaron heridos, 2 de los cuales tuvieron que ser hospitalizados tras un incidente protagonizado por varias personas que arremetieron contra las patrullas policiales cuando acudían a solucionar una pelea. De momento hay 2 personas detenidas, aunque la investigación continúa abierta.
Y seguimos contigo, Coro, porque acabamos de conocer que el fin de semana nos deja 2 detenciones por lesiones a sus respectivas parejas en Vitoria. La primera el viernes, una mujer de 21 años, y la segunda ayer domingo, un hombre de 18.
Sí, el primero de los arrestos fue el de una mujer de 21 años como presunta autora de lesiones de violencia doméstica. Los hechos habrían tenido lugar hacia las 10:30 de la noche cuando una llamada al 092 alertaba de un varón que estaba siendo amenazado con un cuchillo por su pareja, que también causó destrozos en la vivienda. La segunda detención, la de un varón de 18 años acusado de violencia de género. 2 testigos vieron cómo el hombre agredía a su pareja en plena calle mientras la insultaba hacia las 6 de la mañana.
En carreteras, precaución en 3 puntos hasta ahora, en la A624 en Archeniega, en sentido hacia el pueblo, con una colisión entre una furgoneta y un turismo que no generan problemas. También en la AP8 en Sestoa, en sentido Bilbao, un turismo averiado que genera 1 kilómetro de retenciones. Y la Guipúzcoa 2634 está cortada en Azcoitia, en sentido Elgoibar, por un vehículo averiado que ha cogido fuego.
Eso es todo.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En la cadena SER, La Ventana, con Marta del Vado.
Bye.
eyes beginning to say, what looks good in the day and night is another thing. Looking into my eyes, she's holding my hand. She looking into my eyes, she's holding my hand. She said you can't repeat the past, I say you can't. What do you mean you can't? Of course you can. Where do you come from? Where do you go? Sorry, that's another you would need to know. Well, my back's been to the wall so long, it seemed like it's stuck. Why don't you break my heart one more time, just for good luck?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la primera ventana de este verano con Matías Vallés. Está en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
En algún punto de Galicia, Arturo Lezcano, hola.
En algún punto, buenas tardes.
Aquí en Radio Madrid, el Chollín, hola, Bónico.
Hola,
¿cómo estás?
Muy buenas.
Nos voy a preguntar sobre todo a Matías y Arturo, ¿a cuánto estáis de la playa más cercana? Porque creo que vais a estar tan cerca como muchos oyentes. Otros descontando los días para llegar a una y otros muchos fantaseando con la idea de estar en una de ellas. Nuestro compañero Fernando González ha bajado aquí a Gran Vía y ha preguntado a la gente por qué viajan y a dónde.
Bueno, pues yo ahora mismo la verdad por desconexión lo necesito.
Sí, normalmente suele ser por eso, por desconexión y bueno, para divertirse también uno un poco. ¿Siempre Andalucía o Gandía? Bueno, él Mallorca.
Yo mañana Mallorca.
En nuestro caso hemos venido aquí a Madrid para el tema de la embajada, porque vamos a viajar, sí, pronto y nos vamos a Estados Unidos, viajamos para Nueva York.
Sí, bueno, para visitar también las ciudades, más turismo cultural.
Oh, pues ahorita estoy planeando de irme para atrás, para Salamanca, pero estoy viniendo de Barcelona y me encanta ver edificios diferentes de donde yo vivo.
Viajamos porque mi hijo mayor, Facu, rindió la última materia de ingeniería industrial y como premio a la familia vinimos a conocer España, que no conocíamos, e hicimos todo un recorrido por diferentes localidades, Mallorca, Valencia, Barcelona, Madrid, y bueno, y estamos encantados, por placer, digamos, por disfrute.
La cuando pregunta llegamos, para qué viajar se la ha hecho el profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Córdoba, Rafael Cejudo. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Para qué viajamos?
Bueno, pues yo creo que un poco viajamos, como decía las personas que escuchábamos hace un momento, para desconectar. Ese es uno de los motivos. Desconectar de nuestra vida cotidiana, desconectar al final de las costumbres, de las obligaciones, de las pautas que tenemos y que forman parte de nuestra cultura. El famoso psicólogo y filósofo Freud hablaba del malestar en la cultura. Tenemos que vivir en una cultura, en una sociedad, porque, bueno, esa es nuestra manera de adaptarnos al medio ambiente, pero también vivir en una sociedad supone muchos costes. Vivir en una cultura supone no poder satisfacer nuestras necesidades más básicas de forma directa. Y por eso viajar y el turismo nos da la ilusión, esto lo decía un gran teórico del tema, McCannell, nos da la ilusión de, por un tiempo, cruzar la línea, ver cómo viven en otro sitio, en otro lugar, desconectar entonces con nuestra cultura y un poquito jugar a que no somos quienes realmente somos cada día. Eso sí, con la seguridad de que volveremos a nuestra casa y todo volverá a ser lo mismo.
No hay ninguna crisis, Rafael, que pueda con el turismo, ni la crisis del petróleo de los 70, ni la financiera de la primera década de este siglo, ni la COVID, en dos años se recuperó la COVID, pero esta fiebre por hacer turismo, ¿es autoimpuesta, es esta necesidad que tú expresabas, o hay mucho de marketing, de que nos obligan a hacer turismo?
Sin duda hay mucho de marketing, porque, bueno, el turismo es una industria y se diseña entonces el producto turístico. Y, bueno, sí es verdad que tiene el inconveniente entonces de que el destino turístico suele verse o suele concebirse o pensarse como algo, digamos, espectacular, donde uno va a tener experiencias continuamente gratificantes y donde la realidad cotidiana del sitio al que uno va pues no suele aparecer. Pero de todas maneras, si hay que defender la industria turística, como todo pues o como casi todo, tiene parte buena y parte mala. Hay que tener en cuenta que, bueno, que el turismo es una forma de transferencia de renta y de riqueza de unos países a otros, porque el turismo, a diferencia de otros recursos que se pueden exportar, en el turismo son los que compran quienes vienen. No podemos llevarnos, no sé, el acueducto de Segovia o los carnavales, no podemos llevarnos a otro país, ¿no? pero es el turista entonces el que viene a comprar ese producto. En países, por ejemplo, como Albania, últimamente parece que el turismo supone hasta el 20% de su Producto Interior Bruto. Así que el turismo permite salir de la pobreza a muchos países. Luego,
sí, Rafael, pero
la otra parte.
Te iba a decir, perdona, que muchas veces el viaje desde siempre, ¿no? Citabas a varios filósofos y estudiosos sobre el tema, siempre se tenía el viaje como una fuente de sabiduría, como una metáfora, decías tú, de traspasar algo que nos lleve a otro lugar, o sea, ir más allá de lo conocido. Pero todos tenemos un poco la impresión de que cada vez eso es más difícil, ¿no? ¿Tú lo percibes así?
Sí, yo lo percibo así, por lo que te decía antes, porque el viaje, como está planificado en buena parte del turismo, quizá no en toda la industria turística, pero en buena parte es un viaje hacia lo realmente ya conocido, no es una propuesta genuina de traspasar la línea, sino encontrarme algo que el planificador turístico ya sabe lo que es, ¿no? Es encontrarme más bien una realidad espectacular donde no voy a encontrar verdaderamente nada nuevo, ¿no? Todo está prefigurado casi desde el principio. Eso sí es un inconveniente, así que sí, yo decía que es posible también pensar un viaje que no sea tanto enfocado en aquello que vamos a descubrir, sino en descubrirnos a nosotros mismos.
Claro, hablas tú de una experiencia reflexiva, ¿no? Como una forma de resistencia cultural frente al turismo de consumo.
Así es. A través del paseo, me parece que la figura del paseo es muy interesante, ¿no? El paseo supone ocio, igual que el viaje turístico. Si no tenemos algún tiempo libre, no podemos pasear, y podemos pasear en cualquier lugar, no tenemos que desplazarnos muy lejos para adoptar esta actitud donde nosotros pues deambulamos, divagamos, vamos de un sitio a otro, pero lo hacemos mirando las cosas de otra forma.
Claro, a partir, es una pregunta que a lo mejor puede sonar un poco rara, ¿vale? Pero ¿a partir de cuántos kilómetros es turismo? Quiero decir, yo recuerdo que cuando era pequeño, un año, me fui de vacaciones de verano, yo soy de Torrejón de Ardoz, y me fui de vacaciones de verano a Alcorcón.
Sí.
Y bueno, para mí era un sitio nuevo, era una nueva pantalla, y yo no sé si estaba haciendo turismo o no, a ver si me lo puedes decir tú.
Sí, yo creo que eso es, bueno, si no es turismo es viajar, ¿no? Uh-huh. Y puede que sea turismo en ese sentido. Yo recuerdo que mi primer viaje, no, vamos, lo recuerdo, lo interiorizo así, es cuando mis padres por primera vez me mandaron a una tienda que estaba al otro lado de la esquina. Y hubo un momento en que ya no los veía, ¿no? Ese para mí es mi primer viaje, ¿no? Y entonces esa calle es una calle de Madrid, pues la recuerdo perfectamente. Así que, bueno, y ha habido mucha literatura de viajes en ese sentido. Pues no sé, los viajes a la Alcarria, ¿no? De Cela, un lugar muy cercano, pero que el escritor elige porque no es tan cercano a la percepción habitual. Hay una frase que me gusta mucho de Thoreau, el escritor un poco fundador del pensamiento ecológica o ecologista, que es, yo he viajado mucho en Concord. Thoreau era de Concord, de un pequeño pueblo de Massachusetts, y decía eso, o sea, tú puedes viajar mucho por tu propia ciudad, es la cuestión de con qué actitud te mueves.
Había aquella cosa de Manuel Kant que sabían la hora que era por la hora que pasaba en su paseo cotidiano y que nunca se alejó de su ciudad natal de Königsberg,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es que, efectivamente. No sé si Kant, sí paseaba, daba su paseo, todos los días tenía su hora de su paseo. Y efectivamente Kant no había salido prácticamente de Königsberg, de lo que es Kaliningrado, pero sí tenía mucho conocimiento de otros lugares. También el filósofo Bacon decía que cuando eres joven o cuando no has viajado, viajar es educarte, porque bueno, no sabes nada del sitio donde vas. Cuando ya has viajado o en la madurez, viajar forma parte de tu experiencia. Entonces creo que es importante para viajar de otra manera saber a dónde se va y tener un interés por ir. Porque como decíamos antes, la industria turística va ofreciendo destinos nuevos porque tiene que hacerlo, porque los destinos más conocidos se van quemando y así que es una carrera casi interminable de encontrar sitios donde no haya turismo, donde no haya ido la gente y donde uno sí, a diferencia de los demás, pues sí lo ha visitado.
Es que para quienes tenemos la edad suficiente, las mecas del turismo cultural, por ejemplo, eran Venecia y la Gioconda. Se había de ver estas dos cosas.
Claro.
Hoy en día esto
claro.
No tiene ningún sentido, es decir, es absurdo ir a Venecia, para los propios venecianos lo dicen, y la Gioconda es como si estuvieras en una estación de autobús.
Sí.
Entonces, la pregunta es, ¿a dónde hemos de ir? Es decir, siempre se proclaman los 10 mejores destinos, ¿no? Yo diría, los 10 mejores, los siguientes 10 y del 30 al 40. Y a lo mejor ir del 30 al 40 mejor destino y ahí, digamos, no está masificado, no está saturado, no está tan turistificado como otros.
Claro, claro. Bueno, se pensaba que iba a haber mayor diversidad en los destinos turísticos con la llegada de, digamos, de las nuevas tecnologías, de Internet, porque uno iba a poder documentarse y demás, pero lo cierto es que ha sido al contrario, porque la idea de que hay ciertos sitios a los que ir, lo que en inglés llaman la bucket list, ¿no? Lo que tienes que hacer antes de morir, pues al final es algo común, porque las redes sociales tienden a aparecer siempre en los mismos lugares. Yo creo que esos sitios que visitar dependerían de cada uno, dependerían de, bueno, de las inquietudes, de los intereses, de las lecturas que cada persona tenga. Y bueno, para mí a lo mejor pues no tiene mucho sentido ir a, qué sé yo, a Venecia, y sí puede tenerlo ir, como tú decías antes, a un lugar de Guadalajara. Lo que ocurre es que realmente en nuestra cultura contemporánea viajar se ha convertido casi en una exigencia, ¿no? Parece que si a alguien no le gusta viajar, pues que tiene alguna enfermedad, ¿no? Hay un término que utilizan los psicólogos o psiquiatras, que es odofobia, para el temor irracional al viaje, ¿no? Y bueno, pues si dices que no hay que viajar tanto, pues seguramente te pueden acusar de eso, de odofobia.
Rafael, pues te iba a preguntar algo de psicología.